En Onda Vasca con Jon Arra y Vi, Café con Patas.
You heard my voice. I came out of the woods by
Los buenos sentimientos, las buenas intenciones, idealizar una situación, montarnos películas en las que todo, al ser guiado por nuestra buena intención, sale bien. Porque claro, ¿qué puede salir mal si he decidido hacer algo movido principalmente por lo que me dice el corazón? Yo te respondo, todo. Cuando hablamos de incorporar un perro a nuestra familia y nuestra única bandera es la buena intención, todo puede salir mal. Si acudo a la protectora de animales o perrera municipal con la pena dibujada en el rostro, todo puede salir mal. Si creo que únicamente con cariño podré ayudar a ese traumatizado perro que ha tenido una existencia miserable, las cosas pueden salir mal. Si decido que mi madre ya anciana le vendrá muy bien la compañía de ese simpático y activo cachorro, también puede salir mal. Si recomiendo a alguien que está pasando por una profunda depresión que encargarse de un perro sanará sus heridas, tal vez salga mal. Si me parece una gran idea adoptar un cachorro para que nuestro hijo de 7 años lo cuide y aprenda a responsabilizarse, sí, eso también puede salir mal. Si solo tengo buenas intenciones y decido lanzar la moneda al aire, quién sabe, puede que te salga cruz. ¿Cuántos perros con la vida arruinada porque alguien creyó que con los buenos sentimientos bastaban? ¿Cuántos perros infelices en una casa a la que nunca deberían haber llegado? Una casa en la que quizás se les quiso, incluso tiempo después se les malquiere. Y los que tienen peor suerte, su destino es la vuelta a la perrera. En no pocas ocasiones, los hermosos sentimientos, las intenciones, el buenismo irreflexivo sustituyen completamente al conocimiento cuando simplemente deberían guiarlo, servirle de brújula moral. Evitemos, pues, las fantasiosas proyecciones que a menudo pasan de bonitos sueños a reales pesadillas. Dejemos de ver a los perros como nos gustaría que fueran. Comencemos a valorarlos por lo que son, a conocerlos, respetarlos y quererlos, añadiendo calidad a ese amor, añadiendo conocimiento. Y ya, desde ese suelo, desde esa seguridad, desde el soporte que nos da el conocer, seguro que las cosas salen bien. Egunon, muy buenos días, soy Jon Arra y Vi y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Café con Patas, el programa de radio en el que proponemos conocer más a los animales que conviven con nosotros para quererlos mucho mejor. Con Diana Rodríguez a la producción, Asier Llano a los mandos técnicos y quien os habla, Jon Arra y Vi a la dirección, os invitamos a acompañarnos la próxima hora de radio. Comenzamos. Vamos a comenzar el programa de hoy conociendo una de las labores fundamentales en las que los perros han ayudado al ser humano, utilizando su prodigioso olfato para localizar, por ejemplo, distintas sustancias y distintos materiales. Para conocer esta labor tenemos con nosotros a Pilar Bustos. Ella es doctora en biología, también es adiestradora canina, compite en la Federación Española de Perros Detectores, de la cual también es juez de esta entidad, y además es responsable del grupo de detección del Centro Canino Nudacán, en Lodosa, Navarra. Buenos días, Egunon, Pilar.
Hola, buenos días.
En primer lugar, seguro que nuestra audiencia conoce la labor, por ejemplo, de los perros policía, ¿no?, que identifican mediante el olfato sustancias como drogas, aceleradores del fuego, etcétera. Pero lo que quizá desconoce es que este tipo de actividades también pueden realizarse con un enfoque vamos a decir, más lúdico, deportivo con nuestros perros, ¿no? Lo que se conoce como detección deportiva. No sé si podías explicarnos en qué consiste.
Sí, mira, la detección deportiva es una disciplina de deporte canino en la cual se basa en todos esos ejercicios que, como has comentado, realizan los perros pues de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿vale? Y lo que consiste es, hay tres grados, 1, 2 y 3, el más sencillo sería el 1 y se va escalando en dificultad hasta llegar al 3. Lo que tienen que hacer los perros es resolver distintos escenarios en los cuales va a haber sustancias escondidas, sustancias que están fijadas en el reglamento, ¿vale? Tenemos tres sustancias, en grado 1 se utiliza solo una sustancia que es salvia, grado 2 se utilizan dos sustancias que puede ser salvia o cedro y en grado 3 estaría la salvia, el cedro y se añade el romero, ¿vale? En grado 1 tendríamos dos escenarios a resolver, ¿vale? El perro tiene que buscar en un vehículo, detectar la sustancia y en una paquetería, una fila de puntos, de puede ser maletas, cajas, libros, lo que se os ocurra. Están puestos en fila, pasa el perro y tiene que decirnos en qué objeto está escondida la sustancia. Sí. El grado 2 sería lo mismo, pero añadimos un escenario, que sería buscar una habitación interior. Y en grado 3 añadimos otro escenario más, que es una búsqueda en un exterior, por ejemplo, un trozo de jardín.
Digamos que al final se trata de simular esas situaciones de perros funcionales en el mundo real, en el mundo de las, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, pero en ese ámbito deportivo, ¿no? Yo entiendo que, pues para el perro, el olfato es el sentido estrella, ¿no? En cuanto a capacidad, me imagino que tiene que ser muy divertido.
Los perros se suelen divertir mucho y además ayuda mucho a equilibrarles. ¿En qué sentido? En que, bueno, esto está probado científicamente, ¿vale? Cuando están trabajando el olfato, activan la parte del sistema nervioso que es responsable de las situaciones de calma. Entonces, para todos esos perros que son muy nerviosos, o en las situaciones en las que, por lo que sea, un día no hemos podido sacar demasiado tiempo a nuestro perro a que se desfogue, o perros que, por una operación o por alguna cuestión médica, necesitan estar en tiempo de reposo, por ejemplo, sí. ¿Vale? El trabajo de olfato lo que les da es mucho cansancio a nivel mental y mucha relajación. El cansancio a nivel mental viene porque en el ejercicio de olfateo el perro tiene que trabajar en las condiciones de lo que se llama hipoxia, es decir, incorporando poco oxígeno al cuerpo, ¿vale? Sí. Es como si nosotros empezásemos a respirar muy superficialmente, ¿no? Entonces empezamos a entrar como en hipoxia. Eso hace que haya mayor fatiga muscular. Por lo tanto, crea esa fatiga, hace que el perro se canse más. Pero por otro lado, el que se esté activando la parte del sistema nervioso que activa todo ese proceso de relajación, ¿vale?, hace que los perros estén más tranquilos. Por eso es una disciplina que está recomendada para todo tipo de perros, todo tipo de razas y a cualquier edad del perro, desde perros muy chiquitines, cachorros, hasta ya perros muy adultos que, pues bueno, pues por las condiciones que tienen, pues ya no pueden correr tanto, pero que, bueno, hay que seguirlos manteniendo activos porque también es bueno un poco para mantener
su calidad,
su salud, sí, claro. Su calidad de vida a nivel mental.
Yo personalmente trabajo en un centro de educación canina también y al final siempre encontramos, ¿no?, muchas veces una persona o varias personas que quieren que su perro se canse, que su perro desfogue, etcétera, y lo hacen a través de la actividad explosiva, física, que corra, que no sé qué. Y también, claro, nosotros siempre planteamos, ¿no?, el cansancio de tipo mental, la estabilidad emocional a través de estas actividades de olfato. En el caso de la detección deportiva, tú decías que cualquier perro prácticamente puede practicarla y me imagino que también cualquier persona tenga, vamos a decir, un espíritu más competitivo de sacarse esos niveles, esos grados o simplemente dedicar ratitos de calidad con su perro. Ambas opciones son válidas, ¿no?
Sí, es una disciplina que, bueno, pues evidentemente si tú quieres llegar a un grado 3, donde ya la complejidad es mucho mayor, necesitas pues que el perro tenga unas características y tú tener un cierto manejo sobre el perro, ¿vale? Y saber controlar determinadas técnicas de adiestramiento. Pero si tú lo que quieres es pasártelo bien con el perro, pasar un rato, socializar no solo el perro, sino tú mismo con otras personas que tienen un poco la misma afición que tú por los animales, la detección deportiva es un deporte muy agradable, porque además el grado 1 es un grado muy asequible, el perro no le exige demasiado esfuerzo, con lo cual cualquier perro, aunque sea un perro, pues bueno, que como se suele decir en el mundo del adiestramiento canino, que tiene poco motor,
Sí.
Va a hacerlo, va a poder hacerlo, se va a divertir. Yo todos los perros que he entrenado para detección deportiva, les he visto a todos disfrutar. No he visto ningún perro que digan, bueno, o a nadie que me venga diciendo, uff, es que hemos probado, pero es que esto de la detección, pues no, el perro como que no se motiva. Yo todos los perros los he visto motivados, incluso perros que nos han motivado en otro tipo de disciplinas.
Sí, es curioso porque quizás aquí hay uno de los grandes mitos de cuando alguien ajeno al mundo del adiestramiento, de la educación, del entrenamiento canino, ve a un perro pues realizar una labor de detección, ¿no? Es ese mito de que al perro de alguna manera se le empuja, ¿no? a que realice esa actividad cuando la realidad es que si planteamos actividades relacionadas con el olfato, los perros van encantados, no lo siguiente, ¿no? O sea, al final ahí hay mucho desconocimiento quizás.
Sí, básicamente yo siempre lo digo, o sea, nos equivocamos cuando decimos voy a enseñarle a un perro detección. No, tú lo que le enseñas a tu perro es qué tiene que buscar para que se centre en ese olor concreto o en esos olores concretos y cómo quieres que te diga qué ha encontrado.
Eso.
Porque el uso del olfato lo lleva el perro incorporado de por sí, cualquier raza, cualquier... Yo he llegado a competir con un galgo, que es una raza que todo el mundo, bueno, pues no, como que lo asociamos a que tienen que correr, perseguir liebres y que ya está, y que hasta ahí llegan. Y sin embargo, yo con el galgo he tenido buenos resultados a nivel deportivo. Entonces, ahí está, ¿no? O sea, el perro, la esencia del perro, la esencia de esta especie de animales, el olfato es lo mejor que tienen. Entonces, usarlo para ellos es muy agradable y es ir a favor de sus instintos, favoreciendo algo que a ellos les gusta.
Sí, de alguna manera sería facilitar que el perro pueda hacer cosas de perro, ¿no? En un contexto seguro, divertido, lúdico, y luego si no tiene planteamientos deportivos, pues ahí tendrá que meter sus horas como en cualquier actividad, ¿no?
Exacto.
Quería preguntarte sobre qué beneficios consideras que puede aportar, más allá de, vamos a decir, que el perro haga algo que le gusta, en la convivencia con su familia, con su persona de referencia.
Al final, lo primero es que cuando tú haces una actividad con tu perro, contribuyes a generar vínculo. Por otro lado, la detección deportiva, como es algo que, o la detección en general, el trabajo de olfato, como es algo que los perros lo hacen de forma muy natural y al perro le gusta, ¿vale? Eso también hace que esa interacción con el humano le resulte mucho más satisfactoria, porque no, el perro lo que hace es como, oye, qué bien, que vamos a ir a un sitio o vamos a ir al parque y vamos a estar haciendo los dos, colaborando los dos, porque al final, cuando estás haciendo detección, tus ojos, que nosotros somos muy visuales, es la nariz del perro, entonces es ese vínculo que se genera. Pero luego no solo eso, sino por lo que hemos comentado anteriormente, de toda esa parte neurológica que se trabaja en el perro cuando hace trabajos de olfato, el perro está mucho más relajado y mucho más tranquilo. Y todos sabemos que cuando tenemos en casa un perro tranquilo, un perro que en casa, pues oye, tiene una convivencia fácil, a todos estamos mucho más a gusto con el perro. Entonces, al final es, ¿no? Yo estoy más a gusto con el perro, hago más cosas con mi perro está más a gusto conmigo y se crea
claro.
Ahí un triángulo de interacción que es muy positivo para ambos.
¿Cómo serían los primeros pasos si alguien que está escuchando esta entrevista le interesase empezar a practicar la detección? Quiero decir, ¿podría comenzar de manera autodidacta en su casa o debería acudir a algún club, que hay muchísimos por toda la península, ¿no? Para practicar detección y tener, vamos a decir, un guiado de alguien que ya tenga cierta experiencia? ¿Qué recomendarías tú?
Evidentemente, si tienes ya cierto conocimiento de la disciplina o de cómo manejar determinados ejercicios del perro, lo puedes hacer tú en tu casa. Pero es verdad que para alguien que, bueno, pues, como digo yo, a nivel usuario, que no tiene esos conocimientos, es mucho más positivo poder ir a un club porque le van a dar todas las pautas. Las pautas al principio es enseñarle al perro qué es lo que tiene que oler, que no se me entretenga en cualquier olor. Yo quiero que me detectes esto. Quiero que hagas este comportamiento, un sentado, un tumbado, quedarte quieto mirando fijamente al punto donde está el olor, ¿vale? Que es lo que llamamos marcaje y foco. Quiero que hagas eso cada vez que lo encuentres. Y eso es verdad que si no tienes cierto conocimiento de adiestramiento, es un poco complejo. Entonces siempre es mucho más fácil cuando hay una persona que te lo dice. Tampoco necesitas ir todos los días a un club canino, ¿vale? Con un día a la semana es suficiente para que te den las pautas, porque luego lo bueno es que una vez que tú tienes esas pautas iniciales, entrenarlo Lo puedes hacer en cualquier sitio, lo
Sí,
puedes
en
hacer
tu
en tu
casa,
casa,
claro.
sí, yo qué sé, en un parking y entrenas un coche, en el parque, en donde tú quieras. Entonces, simplemente yo les aconsejaría a todas esas personas que estén interesadas que se acerquen a un club canino, que les con una persona que les dé esas pautas para poder ir trabajándolo poco a poco y después, pues eso, el resto del tiempo que lo puedan trabajar ellos en sus casas o donde quieran.
No sé en tu caso concreto, tú eres bióloga, ¿cómo te fuiste acercando al mundo de los perros? No sé si fueron primero los perros en general, luego la detección, o descubriste la detección y luego fuiste ampliando a otros ámbitos del mundo canino.
A mí mi vocación de bióloga, ¿no?, me generaba mucho interés todo lo que son los cánidos, especialmente el lobo y por ende el perro. Entonces me fui acercando poco a poco de forma general al comportamiento, al entrenamiento y adiestramiento de perros. Y estando ya metida en todo el tema de adiestramiento, empecé a descubrir el trabajo del olfato de perros, que es, además es un área del adiestramiento canino que está muy vinculada a la ciencia.
Sí.
Entonces, ya ahí fue como, ¿no?, me explotó la cabeza y dije, espera, espera, o sea, esto es lo que a mí más me gusta, o sea, combina ciencia, ¿no?, con esa parte de biología, con el adiestramiento canino. Y entonces ya me metí de lleno a él y bueno, pues ya me quedé, pues porque no es engancha mucho, es una disciplina que engancha mucho porque ves al perro disfrutar y tú disfrutas.
Bueno, Pilar, pues se nos ha acabado el tiempo, pero un placer que nos hayas explicado, que hayamos podido conocer un poquito más la detección deportiva. Animamos a nuestra audiencia, si quiere realizar algún tipo de actividad con su perro, más allá de lo cotidiano, a que pruebe la detección, a que pueda investigar los clubs, las asociaciones que hay en su zona. Yo voy a recordar que en la web de la Federación Española de Perros Detectores, FEPDE, va a encontrar mucha más información sobre esto, me imagino también sobre distintos clubs, etcétera, que hay a nivel nacional. Y bueno, como siempre recomendamos en este programa, que el perro pueda ser perro, ¿no? Y desde luego el uso del olfato, su fomento y en colaboración con su persona de referencia, con su tutor, con su responsable, muchísimo más. Así que un placer y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y nada, cualquier persona que lo desee está invitado a pasarse por la FEPDE para que le demos la información que necesiten.
Pues ahí está esa invitación. Es que ricasco, muchas gracias,
Es
Pilar.
que ricasco.
Y con esta sintonía que ha elegido Asier Jano, que me decía Jano, antes he dicho Jano, mi compañero que está aquí con la técnica, vamos a viajar o vamos a meternos, vamos a profundizar y conocer mucho más el mundo de la peluquería canina, el mundo de la peluquería con nuestros perros. Tenemos a dos, yo creo que dos verdaderas expertas, concretamente a Okaritz Sopelana y a Mai Colmenero. Ambas son responsables de la peluquería de Yabú, en Cruces, en Vizcaya, Baracaldo. Y bueno, ellas nos van a hablar de este mundo desde dos perspectivas. Una, la propia de la salud de nuestros perros, ¿no? Un buen pelaje, probablemente ellas me lo van a confirmar, pero será sinónimo de salud. Y también de un ámbito más, vamos a llamarle competitivo, ¿no? Es un arte también el hecho de la peluquería canina, tiene sus concursos, sus técnicas, sus avances. Egunon a las dos, buenos días.
Egunon.
Bueno, nos empezamos por ti, Okaritz. Cuéntame un poco cómo te iniciaste o cómo os iniciasteis. No sé si fue un camino conjunto entre las dos o os encontrasteis en ese camino y decidisteis montar vuestro propio negocio. Cuéntame un poco cómo fuiste introduciéndote en este mundo.
Bueno, estamos juntas desde el instituto y la verdad es que yo cogí y quería ser auxiliar de veterinaria.
Sí.
Pero conocí el mundo de la peluquería canina y ahí me enamoró y fui corriendo donde Mai, que sé que le encantan los animales, le dije, buah, te tengo que llevar a mi trabajo porque te vas a enamorar. Y luego ya le llevé a hacer el curso para engañarle y que viniera a trabajar conmigo y todas esas cosas.
Y así me engañó.
Te engañó y bueno, ahora estáis las dos con un negocio.
Sí.
La verdad es que creo que tenemos una profesión que a ambas nos encanta. Hemos encontrado una profesión, además de trabajar de lo que nos gusta, pues es una vocación, ¿no? Nos encanta nuestro trabajo, ya llevamos compitiendo unos 4 añitos, pero sí que es verdad que esto ha sido un camino largo. Llevamos más de 10 años de peluquera. Como os ha contado Caritxe, ya empezó un poquito en este mundo y fue la que a mí me fue introduciendo y enseñando el mundo de la peluquería canina.
Quiero decir, en un primer momento empezasteis trabajo con perros de particulares, ¿no? De familias, etcétera.
Sí, de amigos, vecinos.
Y progresivamente fuisteis abriendo vuestra perspectiva hacia los perros en un ámbito más competitivo, ¿no? Más de concursos, sí, etcétera. ¿Cómo fue esta evolución? Fue algo lógico, me imagino, ¿no?
Sí, la cosa es que tenemos un trabajo que puedes ir evolucionando como peluquero, y eso es muy bonito porque te vas picando.
Sí.
Y hay unas jornadas que se van todos los peluqueros en Madrid y nos juntamos ahí todos y veíamos que, claro, hacían unas cosas espectaculares y te vas picando y vas queriendo hacerlo. Entonces fuimos a ver, a cotillear como en esas competiciones y dijimos, bueno, nos tenemos que apuntar a ver qué es esto y vivir la experiencia, porque yo es la única adrenalina que me permito al cuerpo.
Un poquito de esa ilusión, ¿no?, de ver trabajar a los grandes del sector nos hacía ilusión, pues ir allí un poquito, mostrar nuestro trabajo, y todo empezó así.
No sé qué habilidades que debería tener alguien, ¿no?, o son las más valoradas, pensáis vosotras, para dedicarse a un trabajo como el de la peluquería canina. Aparte de amor innegable y pasión por los perros.
Mucha paciencia. No dejan de ser perritos, tienes que coger y ver, porque cada uno se comporta de una forma diferente. Y hay algunos que les gusta que no les mires de frente, les tienes que cortar el pelo por atrás, tienes que intentar entender al animal. Si no lo entiendes, no tienes nada que hacer.
Es muy importante eso, como dice mi compañera, además de saber técnicas de peluquería, el manejo del animal, ¿no? Pues para incomodarle lo menos posible y que para él la peluquería sea lo más amena, dentro de que es algo un poquito donde le invadimos su espacio personal.
Claro. Contra más tranquilo esté él, a nosotros más nos facilita el trabajo y más podemos disfrutarlo.
Inevitable, ¿no?, que aprendáis mucho también de comportamiento, de que el perro esté tranquilo, de qué tipo de movimientos, de manejos, miradas, ¿no?, etcétera, le pueden incomodar.
Sí. De hecho, tienes que estar muy pendiente, pues el rabito te dice muchísimas cosas. Su comportamiento a la hora de también, el que esté más agachado, esté más erguido, lo que tú dices, la mirada, incluso la lengua, también te puede decir mucho. Entonces, a todo eso tienes que estar atento. No es solo darle caricias y mimitos, sino también tener que estar pendiente de él.
No sé si hay razas, yo soy un absoluto ignorante en este ámbito, no sé si hay razas específicas, perros específicos, que sean los más comunes en este tipo de actividades.
El caniche es el, vamos, o sea,
es la raza estrella de los concursos. Sí que es verdad que puede ir cualquier tipo de raza, dependiendo de la categoría, incluso perros mixtos. Pero el caniche sigue siendo sin duda la estrella de las competiciones.
Al fin y al cabo te da mucho juego por volumen, te da mucho juego también, pues por el tipo de pelo que tiene, puedes hacerle cualquier cosa. Yo particularmente me encanta el pelo liso y soy la que va luchando y voy un poco introduciendo el pelo liso y es como la guerra que estoy ahí teniendo.
Es una guerra con la tendencia, ¿no?
Es, sí.
Bueno, veo que habéis traído aquí a Onda Vasca, a nuestro estudio, a una perrita, una Shih Tzu, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco, que por cierto está muy bien peinada. Cuéntanos un poco quién es.
Pues esta es mi niña, es mi musa, es con la que empecé a competir y con la que mi primer premio fue con ella y, o sea, si volvería a nacer, volvería por ella. Es la perra perfecta para mí, la perfección existe y es ella,
¿no? Bueno, yo siento decirte que muchos, ¿no?, pensamos lo mismo de nuestros perros, entonces, pero no, se la ve, está muy, muy tranquila, está aquí en el estudio y se la ve eso, muy pachorra, muy bien peinada y se la ve encantada, ¿no? No sé qué preparación previa requiere un perro y también la persona, su peluquera en este caso, para irse a este tipo de concursos. Porque claro, imagino que también el perro tiene que aprender a estar tranquilo un buen rato, no sobreexcitarse, no asustarse. Imagino que a veces ahí también hay una gran parte de trabajo, ¿no?, detrás, que no se ve.
De hecho, los jueces, para ellos es muy importante el estado del animal, de tanto si está nervioso o no, como en el estado que tú lo lleves, de nudos o cepillado. Al fin y al cabo es lo primordial. Si no está bien, es en el prejuicio, que es lo primero que te miran, no tienes nada que hacer.
El bienestar animal es la prioridad siempre en estas competiciones. De hecho, siempre, aunque estemos compitiendo, se hace un descanso en mitad de competición para que el perro pueda bajar de mesa, pueda hacer sus necesidades, pueda beber un poquito de agua y poder seguir luego sin que a él le perjudique. De todas formas, sí que es verdad que en las competiciones no cualquier perrito vale, ¿no? Por más que a veces queramos igual ensayar o practicar con ellos, que es algo que sí que hay que trabajarlo, pues es un porcentaje muy pequeño también el perrito que vaya a llevar bien todo el proceso. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Que sea un perro que vaya a disfrutar, claro, ¿no? Que le guste incluso, que le toquen, que le miren. Y para él va a ser una experiencia mucho más amena. Entonces, además de la preparación previa, que van a ser meses, el elegir el ejemplar también es muy importante que vamos a llevar. Y luego estamos meses de preparación, hidratando ese pelo, haciéndole el corte que vamos a llevar luego a la competición. Y luego, siempre por norma, 8 semanas antes de la competición mínimo, hay que dejar de cortarle el pelo para que le crezca y luego lo cortamos allí in situ para que lo valoren.
Lo más importante de, bueno, como nosotros como en muchos trabajos, es la formación.
Claro.
Entonces, para poder llegar a competir, tú tienes que formarte muchísimo y sobre todo pues una especialidad. Nosotras vamos sobre todo a cortes asiáticos.
¿Y eso qué es?
Que los perritos parezcan peluches. Al final vale, poner vale, esa vale. cara que sea dulce,
sí, sí.
esas patas tan acampanadas.
Sí, sí, vale, vale. Un es poco una... como nuestra amiga, ¿no?
Eso
que
está es.
Y eso es una nueva tendencia que vino un poco de Asia, de Corea, donde se prioriza también que el animal esté cómodo a la par de guapo. Entonces el cuerpito va cortito para que le podamos poner abrigos y jerseys, porque en nuestro día a día les ponemos chubasquero, uh-huh. pero las patas tienen más pelo para que tenga ese aspecto de peluche, la cara suele ser redondita para resaltar los ojos, la mirada...
Vale, que vaya guapo, pero que vaya funcional también.
Eso
¿no?
es.
Sería. Bien, me parece muy interesante la parte que habéis comentado de que los propios jueces de estas pruebas hacen una valoración del estado, vamos a decir, emocional del perro, ¿no?
Sí.
En esa situación, lo cual yo creo que es imprescindible, ¿no? Yo, por ejemplo, que hago deportes caninos, es algo que también se valora mucho, ¿no? No que el perro haga cosas o las haga mejor, lo mismo me imagino aquí, que el perro estéticamente tenga un corte de pelo precioso, sino... valorar el bienestar integral, que ese perro esté realmente bien, ¿no? Entonces, bueno, me parece que es una buena manera de que al final se conozca mucho mejor, ¿no? Todo lo relacionado con los perros y se potencien este tipo de actividades, ¿no?
Sí.
Yo creo que para los jueces, de hecho, es la máxima prioridad y siempre antes de competir nos examinan al perro uh-huh. por todos los ángulos, ya sea el pelo, la piel.
Incluso las uñas.
Sí.
O sea... Uh-huh. Todo para que el perro pise bien y no esté deformando la pisada. O sea, parecen chorradas, pero ellos lo tienen muy en cuenta todo.
Hablabais de, no sé cómo lo habéis dicho, esta moda o tendencia actual asiática, creo que era el término. Uh-huh. Claro, me imagino que en esto, al igual que en las tendencias estéticas de los humanos, hay modas, ¿no? Que van, que vienen, que van llegando, que se van.
Esto sí. Ahora mismo es el boom de la peluquería. De hecho, es lo que más te piden el día a día de la peluquería, porque las zonas higiénicas, tanto pues el culete, todo, la tripita, está totalmente despejado para que el perro no se manche.
Sí.
La forma de la pata, la parte de abajo, está en forma de gota de agua, se le suele decir, para que cuando llueve, lo que sea, se manche lo menos posible. Y luego la carita está muy despejada y el morro muy cortito para que cuando coma y beba no se manche.
Sí.
Entonces... Claro, está bonito y para el día a día tú ves a tu perrito y dices, es que me lo como.
Ha sido, yo creo, todo un boom, tanto en las competiciones como en la peluquería del día a día, porque los clientes nos lo piden cada vez más, pero en las competiciones es algo que se lleva viendo prácticamente solo 6 años, pero cada vez somos más competidores los que vamos a esta categoría.
Quizás ese mundo de las competiciones es un poco la vanguardia de cosas que luego llegan a las familias, ¿no? No lo sé, quizás
puede
ahí es
ser,
un poco
sí.
esa vanguardia y luego pues va llegando al resto de familias.
Además los clientes te van viendo por redes sociales, porque ahora al fin y al cabo tenemos una tarjeta de presentación, que son las redes sociales, que claro, eso llega a todos lados, y ellos te ven los trabajos que vas haciendo y enseguida te vienen con la foto en el móvil de yo quiero esto.
Claro, bueno, pues al final es una especie de escaparate, por supuesto, de vuestra validez como profesionales, vuestra experiencia, ¿no? El hecho de que al final en un nivel más competitivo obtengáis buenos resultados, ¿no? Saliendo un poco de ese escaparate principal que pueden ser este tipo de eventos y de pruebas, no sé qué consejos podríais dar a la gente que nos esté escuchando para mantener el pelo de un perro en las mejores condiciones posibles, que al final, bueno, me imagino que vosotras cuando veis un perro y veis el pelo, veis su brillo, veis cómo está, os hacéis una idea bastante clara de aspectos de su salud también, ¿no?
Sí.
Hombre, el pelo y la piel es un indicador clave para saber la salud del perro. Pero sobre todo creo que lo más importante como propietario es que nos dejemos aconsejar de profesionales, que no nos dé vergüenza, que vayamos y preguntemos pues qué tipo de pelo tiene nuestro perro, a poder ser antes de tener al perro incluso, si nos podemos informar de la raza y de las necesidades que tiene. Pero bueno, si ya lo tenemos en casa, pues sin vergüenza ninguna, acercarnos, preguntar, aprender las herramientas que le puedan ir mejor para el mantenimiento de ese pelo. Y poquito a poco, con el peluquero, el veterinario o de mano del profesional, ir aprendiendo a mantener el pelaje de nuestro perro en condiciones óptimas, porque su salud lo va a agradecer.
Yo, por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿no? Sí. Tengo una perrita pequeña que le crece el pelo muchísimo y cada mes y medio, más o menos 2 meses, hay que llevarla a la peluquería. La llevo pues para que ella esté fresca, cómoda, etcétera. Pero luego tengo otros dos perros, un pastor belga malinois y un pastor vasco, ¿no? Que estos no les crece el pelo, van haciendo mudas, pero se mantienen una longitud estándar, ¿no? En el primer caso, yo me fío 100% de la peluquera a la cual acudo, la deja guapísima y me fío perfectamente. Pero claro, en el segundo caso, estos perros no van a la peluquería. ¿Qué pautas me recomendaríais para que, de cepillados, de lavados, no sé, para que el pelo de esos perros se mantenga en las mejores condiciones, más allá de la alimentación, ya que entiendo que es muy importante?
Sí, porque no es lo mismo que nosotros comamos comida rápida a que tengamos una dieta equilibrada. Al fin y al cabo no puedes coger y estar todo el día comiendo mal y luego decir, ay, es que se me cae el pelo, es que no tengo brillo, mírame la piel.
De hecho, como dice mi compañera, se nota incluso en la caída del pelo, la alimentación. Pero bueno, para un correcto mantenimiento, por ejemplo, muchas veces, aunque pensemos que los de pelito largo, ¿no?, que necesitan peluquería y cortar el pelo, porque de hecho igual a nosotros en casa se nos complica más, hay veces que incluso los de pelo corto o los de doble muda, como los que has comentado, también necesitan otro tipo de cuidados, que serían pues deslanar bien esa doble capa para que le pueda respirar la piel, ya que si quitamos la muda que tiene debajo, vamos a ayudar a que la piel le respire. En casa puedes ayudarte tú de herramientas y puedes hacérselo, y si no, muchas veces, cuando a veces en época de muda se nos va un poquillo de las manos, porque con estos cambios de temperatura muchas veces los perros no saben qué pelo tirar, también puedes decir, pues oye, esta vez se me ha complicado un poco, le voy a llevar a la peluquería.
Lo he hecho, ¿eh? Con la pastor vasco lo hice y efectivamente creo que el proceso fue deslanar y la quedaron como los faldoncitos, y, o sea, quedó. Además, ella se la notaba fresquísima, se la notaba.
No queda como en casa.
No, claro, no, efectivamente. Y en este mismo aspecto, no sé, hay muchas dudas, ¿no?, entre la gente que convive con un perro sobre, por ejemplo, los lavados, las veces que es necesario bañar al perro, etcétera, etcétera. No sé si hay variaciones dependiendo del perro, o podríamos decir una pauta más o menos genérica, ¿no?, de frecuencia.
Esto, claro, cada perro es un mundo. Hay perros que son más cochinos y van pisando todos los charcos, y hay perritos que parece que van subidos en una nube. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Luego también, pues cada uno en su casa sabe lo que quiere y lo que no.
Sí.
Pero por lo menos una vez al mes, mes y medio máximo, porque al fin y al cabo pues no dejan de pisar suelo. Y ahora se nos suben a las camas, se nos suben a los sofás, se nos suben a todo. Hay perritos que vienen a la peluquería hasta cada 15 días, porque ellas, claro, igual son personas mayores que no se pueden estar agachando, no pueden estar lavando a los perritos, entonces ese pelo hay que hidratarlo, que es muy importante, porque tenemos en cuenta lo que son los champús, pero no tenemos en cuenta la hidratación, y si el pelo no está hidratado, el pelo se hace un nudo y eso es imposible de separarlo.
Sí que es verdad que también para los propietarios, ¿no? Muchas veces se nos olvida o nos empeñamos en cepillar los demás y a veces también les hacemos un mal cuando no lo hacemos correctamente o cuando les cepillamos de más, porque no todos los perros necesitan cepillarse todos los días. Por ejemplo, los de doble muda, pues no necesitarían los de doble capa que les cepillemos diariamente, pero los perros que tienen el pelo largo sí, porque van a formar nudos que si no les ayudamos les va a complicar un poquito el mantenimiento y el que les respire la piel. Pero bueno, sí que es verdad, yo creo que dependiendo un poquito de cada perro, ya que nos hemos dejado aconsejar, pero creo que lo que mejor nos puede también ayudar es que no se nos olvide no cepillar al perro en seco. Parece una tontería, pero ayudarnos igual de un acondicionador bifásico va a ayudar a que el pelo se parta menos cuando lo peinemos y que se mantenga hidratado.
Vale, también. O sea que esto no va solo de champú. Hay muchas más cosas que nos pueden ayudar, ¿no? ¿Qué tipo de productos recomendaríais utilizar? Tú has hablado del acondicionador a la hora de cepillar, que no sea con el pelo en seco, ¿no? Digamos, no sé, ¿qué cosas podemos encontrar? Hablo más para ese uso cotidiano, ¿no? En casa, porque vosotras tendréis, me imagino, muchas herramientas, muchos tipos de cepillos, de peines, de productos.
Según el perrito que tengas en casa, tienes que ir a tu peluquero, que sería lo mejor, ¿no? Y decirle, mira, tengo este perrito. Normalmente, pues suele ser un champú, imagínate, para un perrito de pelo largo, que no sea pelo duro. Coger y te daría un hidratante, un champú hidratante, por favor, darle dos jabonadas y en la segunda esperar aunque sea 5 minutos. Si no podéis 5, esperar 3 para que le haga efecto.
Claro, no, le echamos el jabón inmediatamente y
lo aclaramos. No, muy mal.
Claro, claro.
Luego coger una mascarilla, mirar a ver si es de aclarado o no es de aclarado y una vez ahí cogemos, lo secamos bien, bien, bien con la toalla, le quitamos lo más gordo con el secador y ahí cepillarlo. No me cepilléis el perro entero de golpe. Por favor, siempre hay que cepillar por fases. Nosotros también cuando nos peinamos no lo hacemos todo, nos cepillamos de golpe, sino también lo vamos haciendo por fases. Acordaros de vuestras peluqueras, cómo van haciendo mechón a mechón. Esto también es exactamente igual.
Sí, tomarnos nuestro tiempo, ¿no? No 3 cepilladas largas y está hecho el asunto, sino voy patas, la zona del cuello, la colita, etcétera.
De hecho, creo que va a ser mucho mejor, tanto para el animal como para nosotros, hacer de esto un momento un poquito relajado y que nos lo tomemos así. Que hoy hemos peinado solo una pata y el culo, bueno, pues mañana seguimos por otra parte, pero que sea agradable.
Claro, yo entre mis propios perros, yo veo que hay, en general esto disfrutan bastante, ¿no? Del rato que les puedo cepillar, ellos se quedan tranquilos, relajados, les aprecias, ¿no? Que en ellos que lo están disfrutando, ¿no? Pero sí que conozco muchos casos de perros que, vamos, lo llevan bastante mal. Yo no sé si vosotras os encontráis habitualmente este tipo de perros, ¿no? En vuestro establecimiento, en el cual el perro ya entra allí y dices, uff, nos espera una mañana dura, ¿eh? No sé si es habitual o es excepcional.
Cada vez hay menos. Cuando empecé yo en el 2012 a esto, era hace 12 años, era una locura, porque sí es verdad que los perritos como que estaban menos acostumbrados a ir a la peluquería. Ahora cada vez, pues al fin y al cabo, los mimamos más.
Sí.
Es indiscutible. Entonces vienen mucho más a la peluquería porque, lo dicho, les dejas subir a todos los de casa y necesitas tener al perrito limpio. Pero la importancia de saber leer a tu perro o al perro que vas a hacerle la peluquería. Incluso a un gato, a un conejo, que también los hacemos. Entonces, tienes que ir mirando. Si no le gusta por un lado, no sigas en ese sitio, sino coge y cámbiale. Si no quiere la pata de adelante, cámbiale la pata de atrás. No te acerques en un sitio porque el perrito lo único que va a hacer es estresarse más, mosquearse más y al final acabar de reaccionar como no quieres que reaccione.
Yo, como dice mi compañera, creo que también estoy de acuerdo. Cuando empezamos en esto, creo que era muy habitual. Los perros no estaban nada acostumbrados al manejo, yo creo que también no había esa conciencia que ahora igual tenemos también en llevar a el perro donde un profesional de educación y que nos ayude. Entonces, claro, antes igual, al estar no tanto en el núcleo familiar, no teníamos tanto en cuenta el comportamiento del perro y ahora como nos hemos molestado en tenerlo más en cuenta, también son perros que llevan mucho mejor que les manejemos y que están mucho más acostumbrados a todo este tipo de herramientas y de cuidados.
Sí, nosotros que damos clase con cachorros, por ejemplo, ¿no? Pues parte de algunas de las clases consisten en habituar al perro herramientas con las que va a estar toda su vida, como puede ser un cepillo, como puede ser, es decir, esa manipulación temprana y que el perro lo viva como una experiencia agradable, ¿no? Para que el día que tenga que acudir a una peluquería, pues esté relajado, esté cómodo, esté con un estado emocional tranquilo, positivo, etcétera, ¿no? Esto es importante.
Yo creo que es muy importante. De hecho, la mayoría de la gente que tiene perrito debería de acudir a un profesional que te sepa enseñar no solo también a peinar, sino también a cómo tener que actuar tú con tu perro. Porque al fin y al cabo son muchos años los que vas a estar con él y una vida agradable para los dos, que sepas cómo manejarte con el perrito y poder entenderlo, eso es que es primordial y no le damos la suficientemente importancia.
Eso es, y qué importante es, como has comentado, ¿no?, que desde cachorros ya acudan a vosotros, porque muchas veces solo nos acordamos de los profesionales cuando ya tenemos un problema o una necesidad, y lo suyo es que aprendamos a tener herramientas antes de que ocurra eso, ¿no?, y que tenga unas buenas pautas el perro ya desde cachorrín, para que luego sea un perro equilibrado cuando ya crezca.
¿Cómo podemos percibir los clientes, ¿no?, que el pelo del perro no está en condiciones? Porque, a ver, yo me imagino que habrá gente que se queda con todo, que es muy observadora, y luego están los que son como yo, ¿vale?, que somos muy poquito observadores con los elementos estéticos, y bueno, yo digo, bueno, pues el perro le veo guay, ¿no?, le veo bonito, le veo fenomenal.
Y luego vas a la peluquería y se echa las manos a la cabeza.
Claro, luego sale de la peluquería y digo, hostia, ¿qué ha pasado? Si brilla como un ángel, ¿no? Es decir, ¿qué indicios me pueden decir que el perro puede necesitar algún tipo de cambio en sus rutinas, que su pelo me está diciendo algo, ¿no?, respecto a cómo está?
Eso enseguida vas a ver si el perrito... A ver, la cosa es que nos tenemos miedo al peine metálico, lo primero.
Sí.
Tenemos mucho miedo porque cogemos la carda, vamos de arriba abajo y nos encanta. Y sí es verdad que si tú coges un peine metálico y vas a cepillar a tu perro y se atranca una vez, ahí necesitas ya ayuda, ¿vale? Luego es que enseguida se ve que tu perro empieza a tener una gordura que no es normal. O que la oreja le ha crecido. No es que le ha crecido, es que tiene un nudo colgando. Porque nos ha venido alguna clienta alguna vez diciendo que le han crecido las orejitas a su perro y no le habían crecido.
Claro, era un nudo que se le ha ido creando ahí, ¿no?
Efectivamente. Claro. Entonces, que no pasa nada, porque son cosas que pasan. De esas aprendemos, que es lo más importante. No tenemos que tener vergüenza. Nadie nace aprendido. Entonces, para eso estamos nosotras, para coger y poder ayudaros absolutamente en todo. Por eso, sí es verdad que os agradecemos una locura, aunque creáis que no, venir y que nos preguntéis todo lo que sea necesario para vuestro perrito, porque para eso estamos, no nacemos aprendidos. Y si nosotros podemos enseñar algo, para ahí estamos.
Sí que es verdad que hay en razas donde quizás, pues bueno, sea más lógico cuando necesita un mantenimiento, porque en un pelo largo, cuando vemos un nudo, pues enseguida nos damos cuenta de ese nudo. Pero hay otros tipos de pelos donde quizás es un poco más complicado.
Claro.
Como dice mi compañera, el peine metálico nos va a ayudar a ver enseguida si se atranca en ese lado, levantar el mechón del pelo, ver qué tenemos debajo. Y en los de doble capa, muchas veces también lo notamos. Si pierden mucho pelo, estos mechones, ¿no?, que se les ven,
sí,
como que casi tiras de ellos y dices, uy, tiene la muda de más. Pero, bueno, depende del perrito, pero sobre todo también fijándonos mucho en él. Que no nos dé miedo levantarle el pelo, mirarle.
Sí.
Que tiene un nudito, peinar ese nudo. Que tiene muda, le podemos ayudar a deslanar, dejándonos aconsejar, como hemos dicho, primero por los profesionales, para que no le podamos hacer daño por su tipo de pelo, pero ya va a depender un poco más del perro, de lo que vaya a necesitar él. A la vista muchas veces lo podemos notar en el brillo, que se pone,
sí,
como un poco más áspero el pelo también, y que es más opaco.
Sí,
a veces
sí,
puede,
sí,
ser una advertencia, pero que no nos dé miedo a levantar el pelo y a mirarle hasta la pielecilla cómo llega, si se le ha acumulado y qué es lo que...
Bueno, yo aquí, como en tantas otras facetas vinculadas en el mundo de los perros, recomendaría un poco lo que estáis diciendo, ¿no? Acudir a quien sepa de esto, que eche un vistazo a mi perrete, que me recomiende, que me diga, oye, pues mira, tu perro así, esto le vendría muy bien, esto asá, esto no sé qué, y dejarnos asesorar por la gente que lleváis mucho tiempo y muchos años y tenéis experiencia. Okaritz, Amai, pues muchísimas gracias, de la peluquería de Yabú. No sé si es de Yabú, de Yabé, de Yabé. Viene del francés, creo, ¿no?
Sí.
En Cruces, Baracaldo, un placer, muchísimas gracias y bueno, yo creo que información súper interesante y toda la zona de todas las personas de la zona, pues por supuesto recomendarles que acudan a vuestro espacio, que seguro que les podéis aconsejar increíblemente.
Lo que necesiten. Ahí es que ricasco.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Hablando de salud animal con Clínica Veterinaria Castaños.
Y llega el turno de hablar, como decía esta sintonía, de salud animal. Hoy vamos a centrarnos en los perros y vamos a centrarnos en aquellas dolencias físicas o de tipo veterinario que pueden afectar al comportamiento de nuestro compañero, de nuestro perro. A veces problemas de comportamiento no se deben, vamos a decir, a causas de tipo social, de tipo emocional, etcétera, de tipo de educación, sino que el perro está sufriendo algún tipo de patología física o veterinaria y hay que identificarla porque, claro, si queremos solucionar este problema de comportamiento, sería un requisito previo solucionar el problema que hay por debajo, ¿no? El problema físico. Buenos días, Unai, ¿qué tal?
Seguro, buenos días a todos. Muy bien.
Pues
muy bien,
con Unai de la Clínica Castaños de Portugalete vamos a hablar de este importante asunto. En primer lugar, quería preguntarte, Unai, ¿cuáles son los problemas de salud más comunes que os podéis encontrar en la clínica y que afectan o que pueden afectar al comportamiento del perro? ¿Pueden provocar cambios en su comportamiento?
Buenos días otra vez, seguro. Bueno, pues muchas de las, yo creo que las dos patologías más comunes que veo, sobre todo la más común, son los dolores, el dolor osteoarticular, muchas veces, o un dolor de boca, son dolores silenciosos, ¿no? Muchas veces esperamos que el perro exprese un dolor y, pues yo qué sé, por una artrosis, por un dolor a nivel de columna, de huesos, la displasia famosa, y no lo está expresando todo el rato, pero bueno, yo le pongo a la gente el mismo ejemplo, te da el lumbago, te vas al trabajo y no estás todo el rato gritando o enfadado con la gente o dando golpes, simplemente es un dolor que intentas conllevar, que te hace estar más enfadado, que te hace muchas veces contestar peor, y eso les pasa a los perros. ¿Qué pasa? Pues que en situaciones que no saben expresarlo pueden llegar a gruñir para decir no me toques, a ladrar o a tener expresiones de comportamiento inadecuadas por esos dolores y también incluso por dolores de boca. Lo que pasa es que la boca siempre decimos, ah, si es que el perro come. Hombre, nosotros cuando nos duele una muela también muchas veces comemos y masticamos, claro, por el otro lado, tragamos de otra forma y no les damos quizás la importancia que luego cuando les arreglas esa patología cambia el comportamiento, se encuentran mucho mejor. Luego, por supuesto, ya habrá una asociación que sabéis vosotros, los etólogos, los restauradores, pero antes siempre hay que revisar que no haya una patología. Y otra enfermedad que a mí me parece curiosa y muchas veces no se da importancia es esos perros que tienen prurito picor excesivo. Yo creo que se encuentran desazonados, incómodos e incluso enfadados, porque claro, ¿cuál es el círculo vicioso? Ya desde el tutor les dice no te rasques porque no quiere que se hagan daño, el perro está inhibido, es obediente, pero le pica. Entonces es como, me pica, me molesta, estoy aquí que no me quiero rascar, y también si viven pues, enfadados o con una situación de cambio de comportamiento o de carácter muchas veces relacionado con ello. Yo creo que a grandes rasgos, quitando luego temas hormonales, ya en pacientes más mayores, tipo problemas de tiroides, Cushing, hipertiroidismo, etcétera, etcétera, que son menos comunes, también puede haber cambios en perros mayores, pero en perros jóvenes muchas veces hay dolores que pueden llegar a provocar estos cambios de conducta y pensar que es un tema de comportamental básico.
Sí, al final, por ejemplo, tú comentabas, ¿no? Esos perros con dolores articulares, por ejemplo, pues igual a la hora de manipularles, ahí tienen una reacción de amenaza, un gruñido, como tú decías, incluso podrían llegar a morder en un momento dado. Claro, realmente el perro no le pasa nada, más allá de que tiene un dolor y lo estamos manipulando mal, ¿no?
Eso es, y muchas veces siempre esperamos una expresión de dolor que no va a llegar. O sea, cuando ya un paciente de los nuestros tiene un dolor muy grande que lo expresa es porque el dolor ya es de una intensidad tremenda. Entonces, antes de eso hay un montón de fases del dolor, un montón de formas de identificarlo, que si no se nos escapa, pues hay que consultar a compañeros y ver dónde puede estar ese dolor. Y cómo se puede tratar, porque claro, lo que te digo, no van haciendo una poco una estupidez, no van a, ay, pobre de mí, gritan claro. por la calle. Pero es que nosotros tampoco vamos así, aunque vayamos con cacha, vayamos.
Claro, claro.
Hacemos una
son
vida
mucho más silenciosos,
más o menos,
¿no?
normal. Eso es, eso es.
¿Podríamos enumerar algún tipo de aviso de que un problema de comportamiento puede esconder un problema de salud? Quiero decir, no sé si la aparición o cambios repentinos en cómo se comporta el perro o algo similar podría decirnos que al final esa brusquedad, ¿no?, en el cambio, que el perro reaccione como nunca lo ha hecho, podría señalar pistas a la persona responsable de que lo que tiene que hacer es acudir al veterinario.
Sí, yo creo que es lo que acabas de decir tú. Yo creo que muchas veces cambios repentinos o cambios o comportamientos que son un poco inexplicables, yo creo que son las primeras alarmas que tenemos que darnos cuenta, y sobre todo si son perros que van a mayor. Hay muchas veces que perros jóvenes también puede pasar, pero yo creo que ahí siempre entra un poco el equilibrio entre los etólogos, adiestradores, educadores, los veterinarios, hacer un poco una integración de una medicina conjunta entre todos para determinar si tiene más origen de tipo comportamental, descartar ese otro origen y al final ahí buscar cuál es el equilibrio, porque hay veces que igual hay que hacer una terapia múltiple, ¿no? Por un lado, control del dolor si lo hay, por otro lado, pues una terapia de conducta, incluso algún etólogo si necesita ponerle algún tipo de medicación. Bueno, yo creo que es un poco entre todos buscar la solución e ir empezando, pues, bueno, no sé por cuál de todos, pero hay que empezar por uno e ir derivándose a los demás, porque al final muchas veces la gente se siente frustrada y no entiende por dónde viene el cambio de comportamiento.
Sí, nosotros es algo que en nuestro centro de trabajo lo hacemos a menudo, ¿no? Cuando vemos que un perro ha tenido algún cambio de comportamiento repentino, no ha sido algo progresivo, ¿no?, en los meses, años, etcétera, lo primero que siempre decimos es acude a tu veterinario, hazle una revisión al perro, y cuando confirmemos que no tiene ningún tipo de dolencia o de patología o de enfermedad física, empezamos a hablar de comportamiento, ¿no? Lo primero es descartar que el perro no esté sufriendo, claro, pues este tipo de cosas.
Claro, totalmente de acuerdo contigo. Al final es muy importante que se haga una terapia conjunta, y ni se obceque un educador en pensar que contra más cambiar la técnica, sí, o como queramos enfocarlo, ni que tampoco se obceque un veterinario en darle más medicación, porque sí, o no buscar una causa de dolor o una causa de patología que pueda estar haciéndole tener un cambio de comportamiento. Como te digo, muchas veces esas bocas de estos perros pequeños que yo he vivido, que el perrito pequeño que viene, jo, toda la vida se dejaba dar pastillas, toda la vida se era bueno y ahora le vas a tocar y te quiere morder y tal.
Claro.
Pues porque muchas veces tienen cuatro dientes que bailan para todos lados, enfermedad periodontal, encías, o sea, tienen muchas veces lesiones que les provocan un dolor, pero no te están todo el rato con la mano señalando me duele la muela. Entonces también tenemos que aprender a interpretar entre todos.
Sí, te hemos perdido, Unai.
Hola, sí, estoy
sí,
aquí,
te escuchamos otra vez, sí. Sí, nos hablabas de esas enfermedades bucales, dentales, que pueden generar también este tipo de reacciones. Quería preguntarte, no sé si os encontráis en la clínica alguna vez, enfermedades más de tipo neurológico, y que puedan también desembocar en cambios, ¿no?, evidentes de comportamiento. Tú nos hablabas, por ejemplo, de esos perros que ya van cumpliendo años, se van haciendo ancianos, hay deterioro cognitivo, perceptivo, ¿no?, a través de los sentidos, pero no sé si también encontráis patologías más, no sé, podría decir cercanas a la epilepsia o algo similar que generen cambios en el comportamiento.
No, yo creo que, hombre, si tienes un paciente que ha tenido unas crisis epilépticas o un daño neurológico severo por una CV o por una crisis epiléptica en la cual ha tenido que estar ingresado o un estatus epiléptico grave, sí que puede haber daños en el cerebro y que luego tenga cambios de conducta o de comportamiento o actitudes que no tenía. Esas sí que pueden llegar a variar. Son las menos comunes y son bastante más fáciles de identificar, igual que la disfunción cognitiva, como estabas hablando, es lo que llamamos, mal llamado un Alzheimer,
sí,
ese perrito que de repente llega a una esquina y no sabe qué hacer, ese perrito que hace circling, que está en casa por la noche, se levanta y da vueltas, o da vueltas en su propio eje todo el rato. Ese tipo de pacientes muchas veces son pacientes mayores que tienen, pues eso, que tienen una edad y que tienen disfunción cognitiva, o que pueden llegar incluso a tener una epilepsia secundaria a problemas de la edad. Es verdad que son los menos comunes, pero también tenemos que estar muy pendientes,
claro,
en identificarlos ir y por lo menos muchas veces intentar ayudarles como se pueda, que tampoco es que haya muchas opciones, pero sí que hay que darles un final de etapa de vida, si se puede, más sano.
Por último, quería preguntarte por infecciones, inflamaciones en el oído. Yo sí que he visto algún perro, ¿no?, que se le ha introducido algún cuerpo extraño, alguna espiga, alguna hierba, etcétera, y que cuando la persona ha ido a intentar observar el oído, quitarle el cuerpo extraño, el perro, claro, no ha reaccionado bien. No sé si también os encontráis con este tipo de situaciones.
Sí, sí, cuerpos extraños en oído, cuerpos extraños en la pata, que el perro es muy bueno, hot spots o úlceras calientes en piel que parecen simplemente una lesión chiquitina, de repente duelen un montón y el típico labrador buenísimo no se deja ni tocar y te gruñe, palos que se les quedan clavados en la encía, en la maxila superior, entre los dientes, entre las muelas, porque lo están mordiendo, les duele mucho también. Hay diferentes causas de dolor, yo creo que por eso es importante hacer una exploración general de los pacientes, lo que dices tú, espigas en los oídos, duele muchísimo el tímpano, si se les clava algo en una pata, cosas así sí que solemos ver y sí que son causas de mucho dolor y de pacientes muy buenos de agresividad. Es más, muchas veces hoy en día es recomendable sedar a esos pacientes, ¿vale?, anestesiarlos e intentar controlarles el dolor, pues como sea, para que puedan no pasar un trauma en el veterinario, claro, y luego la visita al veterinario no sea un sufrimiento tremendo.
Sí, pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?, e importante información, sí, que a veces cuando el perro tenga algún cambio de comportamiento que consideremos brusco, lo primero que deberíamos hacer es acudir al veterinario, que le hagan una revisión, y en caso de que detectemos alguna situación en la que el perro tiene algún tipo de herida, lesión, algún cuerpo extraño, etcétera, manipular lo menos posible, y lo mismo, al veterinario, y solucionar este asunto. Pues Unai, bueno, muchísimas bien. Gracias por atendernos una semana más, y nada, desearte un buen fin de semana.
Igualmente, un placer estar con vosotros. Lo
es
mismo, buen fin de semana a todos.
Agur.
Y es que era agur.
Y con esta canción de The Lumineers, del grupo The Lumineers, que yo sé que muchos oyentes quieren llegar hasta el final del programa para escucharla, es con la que nos despedimos habitualmente. Por mi parte y la del equipo de este programa, solo desearos un gran fin de semana a este Buruón, y recordaos también que en la página web ondavasca.com tenéis todos los episodios, contenidos, entrevistas de Café con Patas. ¡A este Buruón! The one you can't repair, but I still love her, I don't really care. When we were young, oh, we did enough. When it got cold,